Conducir bien es un arte. Conducir bien es saber hacer contravolante. Así que saber hacer contravolante es un arte. Os explicamos cómo, cuándo y por qué hay que hacer contravolante. Y de paso, os contamos con nuestra pizarra hermética cómo se conduce un coche según su tipo de tracción.
Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Este no es un vídeo más de conducción, no. Es una delicatessen para paladares refinados, para expertos en la conducción. Porque vamos a hablar de cómo manejar el volante y por qué, pero con mucho detalle. Por cierto, hablando de delicatessen, pues a mí me gusta cuando oigo a alguien hablar de tracción delantera y propulsión trasera, me doy cuenta de que tiene una sensibilidad especial. En la propia entradilla hemos dicho según el tipo de tracción, porque es verdad, es correcto decir tracción trasera. Pero en buena ley, lo más correcto es hablar de tracción delantera y de propulsión trasera. Una cosa es tirar y otra es empujar. Para ponerlo un poco más fácil, vamos a comenzar diciendo algo que para los buenos conductores resultará obvio, pero para los no tan buenos les va a ayudar mucho. Las ruedas delanteras tienen que apuntar hacia donde queremos que vaya el coche. Es algo bastante, bastante sencillo. Y si lo tenemos claro y lo tenemos en cuenta, habremos dado un gran paso adelante. Por cierto, os hago una advertencia. Vamos a hablar de cómo se maneja el volante, contravolante, todo eso. Ya os adelanto que los sistemas electrónicos de control de tracción muchas veces no solo falsean el comportamiento del coche, que pueden hacer que un coche de propulsión trasera pues acabe subvirando, sino que pueden falsear la información que te llega. Bueno, esto tenedlo en cuenta. El volante, fuente de información. Lauda decía que conducía con el culo. No es que condujera muy mal, ni mucho menos, sino decía que la principal fuente de información acerca de lo que pasaba entre los neumáticos y el asfalto le llegaba a través de sus posaderas, que las debía tener muy sensible. Pero ojo, Lauda era Lauda y además estamos hablando de Fórmula 1. Pero a la gran mayoría de los mortales, la información, la mejor y la mayor cantidad de información de lo que está pasando entre los neumáticos y el coche, no solo entre los neumáticos delanteros, sino de todos, viene de la dirección. Por eso os voy a contar un truco que no lo cuento mucho, porque cuando lo cuento muchas veces mucha gente me mira raro y me dice, bueno, ya sabéis, como que decimos los periodistas, antes la muerte que la fuente. Pero si supierais quién me ha dicho este truco, seguro que todos, incluso los más escépticos, os lo tomaríais mucho más en serio. El truco es el siguiente. Tú en la curva llevas el volante con las dos manos. Si estás girando a la izquierda, digamos que con la izquierda tiras el volante hacia abajo y con la derecha empujas. Bueno, pues te da mucha más sensibilidad empujar que tirar. Es decir, volvemos al caso de una curva izquierda. En vez de tirar con esta mano hacia abajo, intenta más bien meter el volante con la mano izquierda. Y lo mismo cuando son las curvas a la derecha. En vez de tirar con esta, trata de empujar el volante. Esto, hacer la prueba en carretera y ya veréis cómo notáis una diferencia de que vais a sentir mucho mejor lo que pasa entre los neumáticos y el asfalto. Esto, por cierto, también lo comentamos en el área de miembros, que os recuerdo siempre que tenemos un área de socios que es, vale, este pago, pero son 0,99 euros al mes. Y aparte de directos y de vídeos exclusivos muy personales, he comentado incluso hasta cómo me despidieron, o sea, son muy, muy personales, pues charlamos de muchas cosas. Y esta fue una de ellas. Mejor con las ruedas rectas. Otro pilotazo, que tiene un palmarés impresionante, me dijo una cosa que me dio que pensar. Me dijo, es que los coches van más rápidos con las ruedas rectas. Yo pensé, obvio, claro, si vas con las ruedas rectas es que vas derecho, ¿no? Vas en recta. Bueno, pues ya veréis que no es así. Un coche puede ir deslizando y llevar las ruedas rectas. Por cierto, que en otro vídeo que hemos grabado hoy mismo, que hablamos sobre cómo son, si son más difíciles o más fáciles de conducir los Fórmula 1 de este 2022, hablamos precisamente de esto. El sobreviraje, es decir, que el tren trasero tiende a irse hacia afuera, hace al coche más delicado de conducir, pero puede llegarle a hacerle incluso más rápido. Pero el subviraje, que es que el coche se va de morro, tiende a abrir la curva, siempre hace al coche más lento, porque entre otras cosas lo frena. Como os decía, un coche puede ir en plena curva con las ruedas rectas. ¿Cómo? Porque va deslizando de atrás. Ojo, hay que distinguir entre el superderrapaje, que se va mucho de atrás y pierdes tiempo, al deslizar, el esquiar, que va deslizando suavemente. Es una gozada ver, tanto en rallies, como incluso en circuitos, como incluso en Fórmula 1, ver cómo el coche va deslizando ligeramente de atrás y el piloto realmente está conduciendo con el acelerador más que con el volante. Y así, así es como se va deprisa, con las ruedas rectas. Subviraje, mete volante. El subviraje, como os decía, es que el coche hace la curva más abierta de lo que marcan los neumáticos. Bueno, podría llegar incluso a hacer la recta. Es decir, que se abre, que se va de morro, hablando como en un lenguaje muy coloquial. Esto todo el mundo asume que es típico de un tracción delantera. Y es cierto, los tracción delantera es un comportamiento muy típico. Pero ojo, también puede ser lo de los coches de propulsión trasera, que si tienen muy buen agarre atrás y entras en la curva, giras el volante y aceleras el coche, las ruedas traseras empujan al coche y se va de frente. Bueno, para explicaros todo esto, vamos a recurrir, como siempre, a nuestra amiga la pizarra hermética. Pues ya estamos con nuestra pizarra hermética para contaros qué es el subviraje. Subviraje, sub, es decir, menos, que gira menos de lo que marcamos. Bueno, aquí hemos dibujado un cochecito, hemos puesto el motor delante. Vamos a poner el motor aquí delante, el motor no gira. Es decir, el peso delante, para entendernos. Bueno, como veis, vamos a dibujar las fuerzas físicas en rojo, me gusta más, en rojo. Claro, cuando el coche trata de girar, de hecho, el conductor hace lo que tiene que hacer, es girar las ruedas hacia donde quiere ir. Lo que pasa es que en este caso ha entrado a excesiva velocidad. La inercia del motor hace que el coche tiende a seguir. Por eso, aunque él gire las ruedas, ya me voy a este otro segundo punto, si veis aquí, el conductor nuevamente está girando las ruedas hacia donde querría ir, pero como ha entrado a una velocidad excesiva, el motor que va adelante sigue tirando hacia afuera el coche. ¿Qué ventaja tiene esto? Aquí he puesto un conductor que claramente ha entrado a una velocidad excesiva y el coche no va a entrar. Pero puede pasar otra cosa, que en este punto, digamos recta, entro un poco más rápido de lo que debiera y el coche subvira. ¿Qué es lo que hace el conductor? Lo más intuitivo, que es dejar de acelerar y girar las ruedas. Lo que es relativamente fácil que consiga es que lleve el coche a este punto. Con las ruedas siguen apuntando hacia donde quieren ir. ¿Por qué? Porque al levantar ha cargado de peso la parte delantera, ha hecho que se agarre más, ha aligerado la trasera y además el coche se frena. No solo por levantar el pie del acelerador, sino porque va arrastrando de morro. Como os digo, el subviraje, os diría que los coches de calle, os diría que en una curva normal, el 99,9, incluso los de propulsión trasera, porque están regulados así, subviran porque es un comportamiento más sencillo, más seguro y más intuitivo. Sobreviraje, contravolante. Sobreviraje es muy fácil, quiere decir que el tren trasero desliza, por lo tanto el coche gira más de lo que tú has marcado con las ruedas. Es divertido, puede ser más eficaz si lo sabes hacer, pero es mucho más delicado. ¿Un coche por qué sobrevira? Bueno, puede sobrevirar básicamente por dos razones. Una es por la inercia, es decir, porque lleve más peso en el eje trasero, o incluso a veces, aunque no lleve mucho más peso, si tú en plena curva levantas el acelerador o incluso frenas, alivias el peso del tren trasero y hace que sobrevire. Eso es un caso. Y el otro es sencillamente por exceso de potencia, porque en plena curva, imagínate que estás en una curva sobre firme deslizante, entras despacito y aceleras a fondo y entonces sobrepasamos la adherencia de dos neumáticos. Pero nuevamente, todo esto lo vamos a explicar otra vez en nuestra muy querida pizarra hermética. Bueno, aquí os he dibujado un círculo, como en el cole. Círculo. Pero este círculo tiene nombre, es el círculo de un señor que se llamaba Kahn, con dos N's. A mí me encanta este gráfico porque sirve para contaros muchas cosas. Vamos a ver, suponeos que esto es la adherencia que tiene disponible un neumático. Es decir, el neumático tiene adherencia de aquí a aquí o de aquí a aquí hasta el límite y cuando sobrepasas el círculo ya pierdes la adherencia. Aquí sería la adherencia para tirar del coche. Aquí sería la adherencia para frenar, lo ponemos así, que quiere frenar, y este sería la adherencia para girar a un lado. A ver si me sigue Rodrigo con la cámara, se lo estoy poniendo difícil. Y aquí la adherencia para girar al otro. Bueno, vamos a dibujar, por ejemplo, arrancamos a toda velocidad y entonces exigimos mucha adherencia al neumático. Hasta aquí. Pero no patina. No patina. Ahora, si aceleramos más, si sobrepasa el círculo, entonces sí patina. Así que solo aceleramos hasta aquí. Esto voy a recordar a la física del colegio, ¿eh? Ahora vamos a ver que tomamos una curva. La tomamos bastante rápido. Bastante rápido. Pero no usamos toda la adherencia del neumático. Nos quedamos aquí. Si la tomáramos mucho más rápido, pues nos salimos otra vez del círculo. Pero no. Nos quedamos aquí. Si hacemos una cosa o la otra, nos mantenemos dentro. Pero, ¿qué pasa si aceleramos bastante, aunque no nos saliéramos de la adherencia, si vamos rectos? ¿O giramos mucho, aunque no nos saliéramos de la adherencia, si no aceleramos, sino que hacemos las dos cosas? Aquí es lo que digo, te dije acordar del colegio. ¿Cómo sumamos esto? Las resultantes. Y la resultante, señores, es que nos hemos salido de la adherencia del neumático. Esto, que yo creo que este dibujo lo expresa muy bien, lo que quiere decir, os he comentado antes, un coche puede subvirar también, y sobre todo sobrevirar, un coche de propulsión trasera, porque aceleras tanto que pierdes la adherencia. Pero claro, es que si estás en curva, parte de esa adherencia la estás empleando en mantener el coche, hacer que el coche gire. Si a esa adherencia lateral le sumas la adherencia longitudinal, la resultante se sale. O sea que, vamos, eso es lo que pasa cuando empleas la curva con un propulsión trasera. Sin control de tracción y seguridad de estabilidad, aceleras y derrapa de atrás. Vamos a pasar ahora, vamos a hacer el mismo dibujito que hemos hecho antes, pero aquí vamos a hablar, lo pongo aquí, sobre viraje. Es decir, pongo los puntitos. Es decir, que el coche gira más de lo que nosotros queremos. Bueno, aquí llegamos en recta, no pasa nada. Vamos el coche recto, no me voy a esmerar mucho en dibujar las ruedas. Pero claro, aquí ¿qué pasa? Vamos a suponer que este coche es de motor trasero. Venga, vamos a suponer que es un 911, ya el motor aquí. Pues claro, es que si nosotros giramos las ruedas, que queriendo seguir la curva, aquí todavía el coche no está sobrevirando mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que la inercia hace, empuja, tira de la parte trasera del coche. Si seguimos insistiendo, seguimos dibujando aquí el motor. Bueno, las ruedas traseras van siempre rectas, aunque ya sabemos que hay sistemas de suspensión que tal, que le dan una cierta, incluso sistemas de dirección total, pero no vamos a meterlos más en la ecuación, porque si no es un pequeño lío. Tenemos el motor ahí detrás, pues pasa lo mismo. Es que el motor está haciendo que la parte trasera se vaya. Si os fijáis, ¿qué tiene que hacer aquí el conductor? Como os digo, apuntar las ruedas hacia donde quiere ir, hacia donde quiere que vaya el coche. Si os fijáis, si este fuera el volante, el conductor, para tomar una curva a derechas, estaría girando a izquierdas. Es decir, eso se llama hacer contravolante. Os lo he dicho nada más empezar el vídeo. Lo más fácil, te tienes que tener claro, bueno, primero entrar en las curvas a una velocidad razonable, porque si entras mucho más rápido, ni sobreviraje, ni subviraje, ni nada, ni sistemas de control de estabilidad, ni nada. Si entras en una curva de 60 a 120, no te salva nadie. Pero si entras un poco con exceso de velocidad y hay posibilidad de controlar el coche, pues ya sabes que si se va de atrás, tendrás que hacer contravolante. Si se va de adelante, tendrás que meter más dirección. Siempre que las ruedas delanteras apunten a donde quieres ir. Hay alguna de las cosas que te he comentado, como por ejemplo esto de empujar el aro del volante en vez de tirar de él, que te insto, os insto a que lo probéis, porque se nota mucho la diferencia, que podéis probar tranquilamente por carretera abierta, pero hay otras muchas que no. Yo te doy un consejo, si no tienes un circuito cerca, o no te apetece, o no puedes rodar con un coche en circuito, ¿no tienes una pista de karts cerca de casa? Y otro consejo más, si eres afortunado y tienes una pista de karts relativamente cerca, te digo una cosa, un día que esté lloviendo, equípate bien para no mojarte, un traje de agua de moto, al menos es muy barato, buen casco, vas a disfrutar un montón, vas a aprender un montón y te vas a dar cuenta cómo un coche de, como es un car, de propulsión trasera puede subvirar. Ya verás, en mojado, porque los CAR, como sabéis, la inmensa mayoría, no tienen diferencial. Cuando llegas a la curva, giras y aceleras, el CAR se va completamente recto. Hay que provocarlo para que deslice atrás. Una escuela magnífica, como ya nos demostró Ayrton Senna, que era tan bueno en agua, entre otras cosas, porque en cuanto llovía, se iba a la pista de CARs. Hoy tenemos máquina del día, porque no hemos elegido un coche sin un CAR. Y además he elegido el CAR que yo tengo. O sea, esta vez mi coche, mi máquina para nuestro garaje hermético, ya lo tengo. Es un Virel Art, que es un CAR de 125 centímetros cúbicos, dos tiempos, con cambio secuencial al volante, pesa en un poquito más de 70 kilos y da en torno a 40 caballos. Es un verdadero tiro. Y además lo bueno es que se comporta como si fuese un auténtico monoplaza. Siempre digo que la mejor escuela para rodar en monoplazas de competición son los CAR. Y además te va a sorprender porque los CAR, ya sabéis que no tienen apenas media vuelta de tope a tope, la dirección es muy directa, son muy físicos y además vas a notar como para hacerlo que sea rápido tienes que conseguir esto que te digo, hacer que el CAR sea ligeramente sobrevirador, es decir, que vayas en las curvas no cruzado, como si fuera un rally, sino deslizando de atrás. Te da una sensibilidad buenísima, ya sea para correr o simplemente para ir por la calle y hacerte mejor conductor. Pedro Pablo Pérez, que me firma 3P, por razones obvias, me pregunta si en un curso de conducción le van a enseñar a hacer contravolante. Bueno, o sea, a ver, seguro que sí. Si tienes un buen nivel y quieres aprender a hacer contravolante, yo lo que te aconsejaría es que hicieras un curso de conducción deportiva. Sobre todo, si puede ser, sobre pista deslizante, porque ahí sí que te vas a hartar hacer contravolante. Siempre lo digo, en muchas estaciones de esquí, en muchas partes, pues tienen escuelas de conducción sobre hielo. Pero es que en pleno verano, en muchos circuitos hay pistas deslizantes, porque el basalto, si lo pules y lo riegas, tiene un coeficiente de adherencia que es prácticamente igual o incluso más bajo que el del hielo. O sea, que puedes dar cursos de conducción sobre hielo en pleno verano. Enrique me pregunta que si las presiones de los neumáticos pueden llegar a cambiar el comportamiento de un coche. A ver, la respuesta es bastante obvia. Pueden, es como decía un amigo mío, fine tuning, o sea, puede hacer que cambie ligeramente. No va a hacer que un coche muy subvirador se convierta en sobrevirador, salvo casos extremos. Yo siempre cuento una anécdota, que creo que la he contado, pero que te va a dar una idea de lo que te quiero decir. Había llegado a la revista para probar un Austin Montego. El Austin Montego, bueno, era un Austin maestro con maletero separado, un coche grande, tracción delantera. Bueno, se lo llevó uno de los probadores y al día siguiente cuando vino me dice, madre mía, lo que hace tener un maletero detrás, porque es que este coche, es que se va de atrás, es una cosa alucinante. Bueno, es que incluso en la rotonda se va de atrás. A mí me sorprendió, porque había probado el Austin Maestro, que como os digo, era el mismo coche, pero de dos volúmenes, para entendernos. Entonces salí a probarlo y efectivamente llegué a la primera rotonda y es que iba de lado, claro, paré, y es que tenía atrás 0,5 de presión en cada rueda. Claro, llevados a estos límites puedes cambiar el comportamiento de un coche, pero bueno, es peligrosísimo porque hubiera sido muy fácil en este caso incluso llegar a desllantar, a que el neumático se saliera de la llanta. Ya hemos llegado al final de este vídeo donde, aparte de saber por qué se hace contravolante, espero que hayáis entendido por qué se hace, cómo se hace y algunos truquitos para sentir mejor lo que pasa en el volante. Como os digo siempre, tanto si os ha gustado como si no, espero vuestros comentarios porque me ayudan mucho, nos ayudan mucho a mejorar. Espero vuestros me gusta, vuestros likes. Si no estáis suscritos, sinceramente no sé qué esperáis. Y luego, las cuatro cosas que os digo, que me dice Rodrigo que las diga siempre en el mismo orden. A ver si soy capaz de acordarme. A ver, lo primero era que si queréis buenos vídeos de motos, los podéis ver en Moto 1 Pro. No lo perdáis. Lo segundo, que estamos en todas las redes sociales, incluido Instagram y TikTok y Facebook. Lo tercero, ya se me ha olvidado. La web, es verdad, que tenemos una web, que además Luis Alberto nos cuenta algunas batallitas, que va como un tiro. Y lo cuarto, que yo trabajo los domingos por la noche, sobre todo si he ido a Gran Premio, para que los lunes tengáis unos podcasts de actualidad, solo en versión podcast, no lo hay en vídeo, donde os hablo de, pues eso, de actualidad. Y si ha habido Fórmula 1, también os hablo de un poco de Fórmula 1. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.